noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 13 de octubre de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues las lluvias registradas en los últimos días debido a la depresión tropical 90E dejan hasta ahora 47 muertos y 38 desaparecidos en 5 estados. Se trata de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y también en Puebla. Debido a las intensas precipitaciones, el gobierno federal informa que ya están en marcha los planes de N3F, de N3E y Marina. Y también con la promesa de no dejar a nadie desamparado, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó ayer Puebla, Veracruz e Hidalgo, donde expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron algún familiar por las lluvias y anuncia que este lunes iniciarán los censos para atender a las personas damnificadas. Se contempla que hoy la presidenta Sheinbaum acuda a Querétaro y también a San Luis Potosí, entidades que también resultaron afectadas por las fuertes lluvias. Por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias en varias regiones, principalmente en el sur, sureste y centro de México, incluyendo pues también la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Jamás liberó a los 20 israelíes vivos que tuvo como rehenes durante 2 años de guerra en la Franja de Gaza. Respecto a los 28 rehenes fallecidos, sus cuerpos serán entregados en Gaza, donde se realizará una breve ceremonia y un rezo judío antes de su repatriación. En este marco, el presidente Donald Trump, bueno, pues llegó a Tel Aviv, allá en Israel, y también va a participar en la Cumbre de la Paz para la firma del acuerdo del fin de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la autorización de Cibanco para operar como institución financiera. Grupo México, propiedad de Germán Larrea, lamentó que Citi haya rechazado su oferta de compra del 100% de Banamex, aunque dijo que respetará esta decisión. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo que su país está negociando con Estados Unidos acuerdos bilaterales en áreas clave como el acero, el aluminio y la energía, que serán independientes de la revisión en 2026 del T-MEC. China prometió medidas de represalia contra Washington si el gobierno del presidente Donald Trump cumple su amenaza de imponer nuevos aranceles del 100% a las importaciones de ese país. La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Economía 2025 a Joel Mocker, Philippe Agion y Peter Howitt, cuyas investigaciones han transformado la comprensión sobre cómo la innovación tecnológica impulsa el crecimiento económico a largo plazo. El exfutbolista Omar Bravo fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado en contra de la hija menor de edad de su expareja sentimental. Este lunes se prevé que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados arranque con la dictaminación de la ley de amparo. Ayer, en su mensaje por su primer informe de labores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que la estrategia de seguridad está dando resultados positivos. Y bueno, también le voy a comentar que con el objetivo de promover la salud mental en adolescentes y jóvenes estudiantes, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia impulsa acciones de capacitación en escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Gonzalo Santiago. Él es corresponsal de Grupo Fórmula allá en Veracruz, una de las entidades pues que ha resultado más afectadas por las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, provocadas por la depresión tropical 90E, que repito, hasta este momento dejan 47 personas muertas y 38 desaparecidas, así como graves daños y afectaciones a viviendas en diferentes municipios. Gonzalo, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días, te saludo desde el norte del estado de Veracruz, donde luego de 26 años se vuelve a repetir esa triste historia en donde pues miles de personas resultan afectadas con su patrimonio prácticamente bajo el agua. Y también comentarte que pues aún no se ha dado a conocer el número oficial por parte de las víctimas mortales que cobró esta inundación, tanto en Coatzintla, en Poza Rica, en Álamo, también en municipios como Tuxpan de la zona norte del estado de Veracruz. Se tiene previsto que para este mismo lunes la presidenta Claudia Sheinbaum dé a conocer un reporte oficial de por parte de las víctimas y de los daños que son cuantiosos. Actualmente pues solamente se está llevando a cabo ya labores de limpieza, poco a poco se han ido reactivando los servicios como de energía eléctrica, de agua potable, pues hasta el momento no, debido a que el río Cazones pues todavía está el agua revuelta, el nivel apenas está, sigue bajando, pero no, los servicios en su totalidad no están al 100%. Pues ahora solamente falta el apoyo por parte de los gobiernos, pero también de la ciudadanía, con algunos enseres, con también algunos equipos para poder sacar todo este lodo que se encuentra en sus hogares. Es mi reporte, Juan, desde el municipio de Poza Rica. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Gonzalo Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Veracruz. Y ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues estuvo justamente en la zona cero, en esta zona en donde, bueno, pues se registraron pues fuertes precipitaciones pluviales que, repito, hasta este momento han dejado 47 personas muertas y 38 desaparecidos. Por ejemplo, fíjese, en Veracruz, uno de los estados más afectados, ya nos los comentaba hace un momento Gonzalo, se reportan 18 muertos, 70 municipios afectados, 81 localidades incomunicadas y 29,871 viviendas con daños. Pero bueno, le comentaba que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo justamente en Veracruz, en Puebla y también en Hidalgo. Ahí, bueno, pues la presidenta Sheinbaum dejó la promesa de no dejar a nadie desamparado y también expresó su solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron algún familiar por estas intensas lluvias. Y quien estuvo pendiente justamente de este viaje, de esta visita que hizo la presidenta Sheinbaum a estas localidades, a estas comunidades, fue Sara Pablo, quien tiene más información.
La agenda previa de la presidenta Claudia Sheinbaum para este domingo marcaba la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Chalco. Sin embargo, ocupada desde el sábado en atender la crisis por las fuertes lluvias, en reuniones remotas desde Palacio Nacional, la mandataria decidió cancelar el acto y visitar algunas de las zonas afectadas. Su intención, según informó en un video en sus redes sociales, antes de salir de Palacio, era visitar tres de los cinco estados afectados, Puebla, Veracruz e Hidalgo, pero solo acudió a los dos primeros.
En este momento me dirijo a tres de los estados que voy a visitar el día de hoy. Mañana estaré visitando otros dos estados y vamos a estar informando.
Su primera parada, poco después de las 10 de la mañana, fue Puebla. Ahí visitó los municipios de Jicotepec y Huauchinango. La presidenta estuvo en los albergues y, como se dice coloquialmente, se enlodó los zapatos. Recorrió algunas de las comunidades afectadas a pie y en la batea de una camioneta del ejército mexicano. También supervisó las labores de limpieza en el Hospital de la Ceiba, acompañada del gobernador Alejandro Armenta. Informó que este lunes inicia el censo del bienestar para evaluar los daños e iniciar con el reparto de apoyos.
Vamos a atenderles a todos. Nadie se va a quedar desamparado. Eso es lo primero. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque es muy importante. Porque necesitamos de su apoyo. Y ya sé que es difícil, pero también de su paciencia.
Ante las quejas de algunas personas por la falta de apoyo, el presidente municipal de Huauchinango, el morenista Rogelio López Angulo, respondía que ya se trabajaba en eso. La presidenta lo reprendió públicamente. Usted me dice que trabaja, pero la gente me dice que no, y yo prefiero creerle a la gente. Acompañada de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina y de las titulares de Gobernación y Bienestar, la presidenta Sheinbaum se trasladó en una aeronave oficial al estado de Veracruz. La situación ahí fue muy distinta. Los reclamos y el enojo se hicieron presentes. Denunciaron que el presidente municipal, Fernando Luis Remes Garza, no los ha atendido y que la respuesta de la gobernadora Rocío Nale, ahí presente, se ha quedado corta. Y es que en Poza Rica, viviendas y comercios quedaron completamente inundados debido al desbordamiento del río Cazones. La mandataria se encontró con una población desesperada ante la ayuda que a todas luces es insuficiente para el tamaño de la tragedia.
Vamos a hacer todo para
la... ¡No está haciendo nada la gobernadora!
¡No sirves para nada!
Un momento tenso se dio cuando un joven que dijo ser de la Universidad Veracruzana le mostraba algunas fotografías de su celular y denunciaba que no les avisaron a tiempo, lo que provocó que muchos de sus compañeros quedaran atrapados. ¡Hay muertos y desaparecidos!, gritaban. ¡Ya huele a muerto!, decían. Más tarde, desde el Centro de Comando Permanente, instalado ahí en Poza Rica, la presidenta Sheinbaum dijo entender la desesperación de las personas, pero garantizó que se atenderá a todos. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Pues con estas actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por cierto, se espera justamente que la titular del Ejecutivo acuda también el día de hoy a Querétaro y a San Luis Potosí, dos entidades que también han resultado afectadas por estas precipitaciones pluviales. Y bueno, también las autoridades, el gobierno federal, ya implementó desde el fin de semana, desde las primeras horas de que comenzaron los estragos por estas lluvias, los planes de N3E y Marina. Esto para el apoyo a los damnificados y afectados en 139 municipios, donde realizan trabajos de saneamiento, limpieza y rehabilitación de caminos. Enrique Hernández con la información.
El Gabinete de Seguridad dio a conocer que se han intensificado los trabajos de atención y recuperación en los 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. A través de un documento conjunto se informó que las zonas afectadas están recibiendo atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población. Las autoridades estatales reportan sin cambio el número de personas que han perdido la vida: 18 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro. Brigadas tanto federales como locales redoblaron trabajos de limpieza y sanitización para restablecer condiciones seguras en las zonas afectadas. Solo en Veracruz el reporte señala que son 69 municipios afectados con atención prioritaria por parte de 530 elementos de la defensa y 38 vehículos, 580 de elementos de la Guardia Nacional, 500 de la Marina, además de brigadas de CFE y de Pemex. En Puebla se atienden a 37 municipios afectados con atención prioritaria. Participan 1,400 elementos de la defensa, Guardia Nacional y Marina. En tanto que en Hidalgo son 21 los municipios que resultaron afectados por las lluvias, con 60 elementos de la defensa, 15 de la Guardia Nacional y 250 de otras brigadas. En San Luis Potosí hay 5 municipios afectados atendidos, mientras que en Querétaro 7 municipios afectados. De forma paulatina se restablecen los servicios de electricidad, agua potable y red carretera. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, pero también cuéntanos, por favor, cómo pinta el clima para las siguientes horas. Te escuchamos.
La nubosidad remanente de Raymond, el frente frío número 6. La corriente en chorro subtropical, la onda tropical número 37, que se desplazará sobre el sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, así como el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México, mantienen la inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional. Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico de lluvias torrenciales para Sonora y de muy fuertes e intensas en Sinaloa, Chihuahua, Durango y Chiapas. Mismas condiciones para el noroeste, norte, occidente, sur y sureste de nuestro país. Lluvias fuertes en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se prevén intervalos de chubascos para Colima, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco. Lluvias aisladas para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchas gracias, Enrique. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Le comento todavía en relación al clima que la temperatura mínima para la capital de la República pues estará oscilando para este lunes entre los 11 a los 14 grados centígrados como mínima y como máxima entre 23 a 25 grados. En este momento el termómetro marca 11 grados centígrados. Y bueno, en el tema del Medio Oriente, de la paz allá en entre Israel y Hamás, bueno, pues este fin de semana se informa que este grupo Hamás liberó ya a los 20 israelíes vivos que tuvo como rehenes durante 2 años de guerra en la Franja de Gaza. Primero entregó a un grupo de 7 y tras la llegada del presidente Trump a Israel, fueron transferidos 13 más. Personal del Comité Internacional de la Cruz Roja fue el encargado de recibirlos a los cautivos y entregarlos al ejército israelí en zonas controladas de este enclave. Respecto a los 28 rehenes fallecidos, bueno, pues sus cuerpos serán entregados en Gaza, donde se realizará una breve ceremonia y un rezo judío antes de su repatriación. Además, 2.000 prisioneros palestinos en Israel también serán liberados como parte de la primera fase del acuerdo de alto el fuego mediado por la Unión Americana. El presidente Donald Trump, bueno, pues está allá en Israel. Llegó a Israel, a Tel Aviv, para supervisar la entrega de los cautivos y asistir también a una sesión en el Parlamento. Más tarde en Egipto va a participar en la cumbre de paz para la firma del acuerdo del fin de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. También estarán el presidente egipcio Abdul Fattah al-Sisi, el de Francia Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia Giorgia Meloni y el primer ministro británico Keir Starmer, entre otros. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos.
Entonces, este va a ser un momento muy especial y supongo que si leen tus propios periódicos y tus propias redes, todos están muy emocionados por este momento, así que los veré en el avión. Creo que viajan con nosotros, pero este es un evento muy especial. Ayer y hoy había 500.000 personas en Israel y también en los países musulmanes y árabes. Todos están aplaudiendo al mismo tiempo. Eso nunca había sucedido antes. Por lo general, si uno comparte, el otro no. Lo otro es lo opuesto. Esta es la primera vez que todos están asombrados, emocionados, y es un honor participar y vamos a hacer algo que nunca, nunca sucedió antes.
Bueno, pues ahí las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Y bueno, pues agárrese porque este lunes pinta para ser pues de caos vial. ¿Por qué? Porque se prevén algunas manifestaciones, sobre todo en algunas vías del Estado de México. Fíjese, y es que el gobierno del Estado de México aprobó un aumento de 2 pesos a la tarifa mínima en el transporte público, por lo que a partir del próximo miércoles el pago mínimo será de 14 pesos. Y ante este aumento, bueno, pues colectivos en contra de esto que han denominado como tarifazo, pues anunciaron que se van a manifestar en Naucalpan. Esto será a las 8 de la mañana, pero bueno, habrá 2 manifestaciones, 2 bloqueos más. Cuéntanos, Polo Espejel, buen día, adelante.
Juan Manuel, la Secretaría de Movilidad del Estado de México llegó a un acuerdo con los transportistas para aumentar la tarifa del transporte en la entidad en un 17%, es decir, que la mínima de 12 pasa a 14 pesos los primeros 5 kilómetros y por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial serán 25 centavos y estará vigente a partir del próximo miércoles 15 de octubre. La nueva tarifa fue publicada ya, Juan Manuel, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Sin embargo, estarán exentos de pago los niños menores de 5 años y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público y el incremento no aplicará a las personas adultas mayores, manteniéndose en 12 pesos siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. En el caso de los municipios del sur de la entidad mexiquense, en el tipo de servicio mixto, la tarifa máxima será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros y 25 centavos por cada kilómetro adicional. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Sí, gracias, Polo, pero cuéntanos también cómo va a estar el tema de los bloqueos. Te saludo nuevamente.
Juan Manuel, tras la desaparición de Kimberly Moy, estudiante del CCH Naucalpan, familiares y colectivos convocaron a una manifestación para este lunes 13 de octubre sobre el periférico norte frente al Parque Naucali a partir de las 8 de la mañana. Hay que recordar que la joven de 16 años de edad salió de su hogar el pasado 2 de octubre a un café internet y desde esa fecha se encuentra desaparecida. Por estos hechos, Juan Manuel, un hombre, se encuentra detenido. Sin embargo, pese a que se ha intensificado la búsqueda de la joven y colectivos han reforzado la misma, mediante volateo de su ficha de desaparición emitida por la Fiscalía Mexiquense, no ha sido posible lograr su localización. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Polo. Y bueno, vámonos ahora con Raquel Flores. Ella estuvo pues muy atenta a este mensaje con motivo del primer informe de labores de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Te saludo, Raquel, adelante con tu reporte, buen día.
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rindió este domingo su primer informe de gobierno ante el Congreso local, donde aseguró que la capital del país vive una nueva etapa de transformación con justicia social, honestidad y bienestar compartido. A su llegada al recinto legislativo en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, la mandataria local recibió el bastón de mando y una limpia del fuego nuevo. En el pleno, ante diputados, alcaldes, integrantes de su gabinete y en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario del Trabajo Marat Baruch Bolaños López, entre otros funcionarios, Clara Brugada presentó un paquete de reformas que van del sistema público de cuidados al fortalecimiento de las penas a los delitos de despojo, lesiones agravadas por razones de género, amenazas y asociación delictuosa.
Esta mañana también vengo aquí a entregar a esta soberanía un conjunto de iniciativas fundamentales. Me comprometí a la entrega de la iniciativa de la Ley del Sistema de Cuidados y hacer justicia a las mujeres. Así que el día de hoy entrego públicamente, al final de este informe, aquí a su presidente esta iniciativa, que queremos construirla con todas las iniciativas que ya se han presentado en este Congreso.
La jefa del Ejecutivo local aseguró que en la Ciudad de México no hay burocracia dorada y el presupuesto público se maneja de forma responsable.
En nuestro gobierno no hay lujos ni privilegios, no hay burocracias doradas, ningún servidor público tiene seguro de gastos médicos privados con cargo al erario y no se ha comprado ni un celular ni vehículos a los funcionarios. Yo sigo usando mi propio auto y mi propio celular.
En las imágenes, Alejandro Alizalde, Alberto Tlahuis, para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, vaya fin de semana negro para las selecciones de fútbol de nuestro país, pues tanto para la sub-20 como para pues la selección mayor, que fue goleada 4-0 por su similar de Colombia. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Guadalajara después de haber sido goleado 4-0 a manos de Colombia en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Por su parte, el tricolor sub-20 arribó a la Ciudad de México después de la eliminación del Mundial de Chile por Argentina, esto por 2-0. En la MLB comenzaron las series de campeonato con el triunfo de los Marineros de Seattle por 3-1 como visitantes ante los Azulejos de Toronto, con una gran actuación del sinaloense Andrés Muñoz, mientras que en el ciclismo Isaac del Toro terminó 5º lugar en el Giro de Lombardía, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, establecemos comunicación con Lisbeth Hernández porque un juez de control dictó prisión preventiva en contra del ex Ashton N., señalado por asesinar a un estudiante del CCH Sur. Cuéntanos, Liz, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, excelente inicio de semana. Vamos a comenzar este lunes con la información más importante de lo ocurrido este fin de semana en la Ciudad de México, y es que un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al ex N, esto por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Recordemos que el ex N, pues es este joven de 19 años que permaneció hospitalizado 18 días después de ingresar al CCH Sur el pasado 22 de septiembre y pues matar con un arma blanca a otro estudiante y lesionar a otra persona más, un trabajador de este CCH. Es por eso que esta medida le fue impuesta. La defensa del imputado solicitó la ampliación del plazo constitucional para que le sea definida su situación jurídica. Esta audiencia fue el sábado, por lo que les será ahora el próximo jueves 16 de octubre cuando el impartidor de justicia defina si lo vincula o no a proceso. Entonces, este próximo jueves se definirá la situación legal del agresor del CCH Sur. Y mientras tanto, seguimos pendientes de todo lo que pase en las calles de la Ciudad de México. Excelente día.
Muchísimas gracias, Liz. Un fuerte abrazo. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer el Tri realizó pues un concierto sinfónico en el Auditorio Nacional. Esto con motivo de la celebración del aniversario número 40 de su primer álbum titulado Simplemente. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos. Así es como
quiero. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, pues este fin de semana se dio a conocer que el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel, bueno, pues tiene 13 ranchos. De acuerdo con registros de transparencia, 8 de estas propiedades habrían sido adquiridas entre 2018 y 2024, pues durante el sexenio de su hermano, el expresidente Andrés Manuel. Además, bueno, pues José Ramiro López Obrador también es propietario de 694 cabezas de ganado adquiridas hace el año pasado, en 2024, por las cuales pagó 10.4 millones de pesos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 13 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Todavía no hay reforma electoral, pero centenas de empleados administrativos y del Servicio Profesional Electoral se están retirando anticipadamente. Según los registros del programa de retiro voluntario, casi 1,000 empleados se anotaron y cuentan que ya hay muchos más que andan sopesando salir del INE y cobrar una buena liquidación. El tema es que una gran experiencia acumulada se verá perdida y salga como salga la reforma electoral, el personal del nuevo órgano es previsible que sea, para variar, mucha lealtad y poca capacidad. Ya de por sí, comienzan a sentirse los estragos en la improvisación de jueces y magistrados, luego de la elección ordenada por la reforma judicial. Y ahora amenaza algo parecido en un nervio fundamental de la democracia, la garantía de elecciones limpias y creíbles.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Este fin de semana trascendió que el gobierno de Estados Unidos habría cancelado la visa del exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, expriista y hoy uno de los agitadores políticos en el estado. El exmandatario tenía previsto participar en el Maratón de Chicago este domingo, pero según el periodista Ezequiel Flores, corresponsal de Proceso, no habría sido posible por la apertura de una investigación en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Astudillo reside actualmente en la Ciudad de México en mansiones ubicadas en zonas de alta plusvalía como San Jerónimo, Lomas de Chapultepec y Santa Fe. La noticia coincide con un hecho reciente que refuerza las sospechas sobre las redes financieras construidas durante su administración. El pasado 15 de agosto, agentes de la Fiscalía General de la República detuvieron en la autopista Acapulco-Chilpancingo a Luis Alberto Hernández Santos, exoperador político de Astudillo y contratista de obra pública. Está siendo investigado por delincuencia organizada, lavado de dinero y trata de personas. Delitos que, de acuerdo con las fuentes, podrían estar vinculadas a una estructura más amplia de desvío y triangulación de recursos.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Hubo un tiempo en que los López Obrador eran una familia modesta, pero hoy son machuchones. El último hallazgo son los 13 ranchos de José Ramiro López Obrador, que reporta Jorge García Orozco, la mayoría adquiridos durante la presidencia de su hermano.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer desde muy temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió diversos municipios de Veracruz y Puebla para supervisar personalmente la situación que viven miles de pobladores que fueron afectados por las intensas lluvias que han dejado más de 40 muertos. Nos hace notar que esta supervisión personal marca un cambio de estilo en cuanto a atender las emergencias naturales respecto a cómo se llevaban con el expresidente, quien evitó caminar entre damnificados y escuchar sus demandas, incluso sus quejas y airados reclamos, como ocurrió el día de ayer en Veracruz con la presidenta de la República, quien les dio cara. Se espera que hoy la jefa del Ejecutivo Federal siga recorriendo comunidades afectadas en Hidalgo y Querétaro.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
¿Y el nepotismo? Va a haber encuestas. Las encuestas van a definir las candidaturas, dijo categórica Luisa María, alcalde en Tabasco. Declaración que pone en la mesa otro tema a debatir y decidir para no generar divisiones e incluso facturas. ¿Qué se hará con quienes encabezan actualmente las encuestas como son Ruth González Silva en San Luis Potosí, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Saúl Monreal en Zacatecas? Porque al margen de la reforma que entre en vigor hasta 2030, la dirigente de Morena insiste en impedir que participen, lo que claramente es tomar una decisión desde la dirigencia del partido, ignorando la decisión de la gente en las encuestas actuales. Lo que debe valorar la joven dirigente de Morena es que el apoyo de las bases no se traslada por decreto, y si comienza el proceso relegando liderazgos sociales, habrá que ver la militancia a dónde dirige sus votos.
El Caballito, en El Universal.
Para este lunes 13 de octubre se tienen previstas al menos 3 manifestaciones en distintos puntos del Valle de México, lo que ocasionará posibles afectaciones viales. La primera movilización comenzará a las 7 horas sobre la carretera México-Pachuca. A las 8 horas se realizará otra protesta en el Boulevard Luis Donaldo Colosio, convocada por vecinos de la colonia Loma Linda. Y a la misma hora, en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali, familiares y activistas exigirán la aparición con vida de Kimberly Hillary Moya, joven de 16 años desaparecida. Prepárese.
Trascendió en Milenio.
que la presidenta Claudia Sheinbaum regresará esta semana a Poza Rica y Álamo en Veracruz, dos de los municipios más afectados por las lluvias de los últimos días. Además, ordenó el despliegue de todas las herramientas que tiene el Estado mexicano para auxiliar a la población en caso de emergencia como la actual. Se sabe que hoy recorrerá las zonas afectadas de Hidalgo y San Luis Potosí, mientras que la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, comenzará el levantamiento del censo casa por casa para conocer el tamaño del reto y alistar el apoyo que necesitan las familias.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En la autodenominada Cuarta Transformación parece haberse instaurado una doctrina de la negación o, en el mejor de los casos, la minimización de los problemas. Más que afrontar las crisis con transparencia y diligencia, existe una marcada preferencia por moldear la realidad a través de un lenguaje edulcorado y eufemístico, buscando atenuar la percepción pública de las dificultades, incluso aquellas que no son de su autoría directa. Se trata de una estrategia comunicacional que prioriza la imagen sobre la solución, desviando la atención o diluyendo la gravedad de los hechos.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
No sé qué es peor, la corrupción, la desfachatez para ejercerla, el sentimiento de impunidad, de que todo es posible, la intención de ni siquiera ocultarla. La fortuna del secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel, es tan insólita como insultante. Pero además está exhibida en sus propias declaraciones patrimoniales. Una fortuna notable para alguien que nunca ha trabajado en el sector privado y poco lo ha hecho en el público, siempre a la sombra de su hermano.
Confidencial en El Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum, hay que reconocer, se fajó y dio la cara a los damnificados por las intensas lluvias en Puebla y Veracruz ante la poca o nula acción de las autoridades locales. Una prueba de ello es que en el primer punto que visitó en Puebla, la mandataria le dijo al presidente municipal de Huauchinango, Rogelio López Angulo: "Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no. Y la verdad yo prefiero creerle a la gente". Mientras el gobernador de Morena, Alejandro Armenta, nada más se quedó mirando. Vaya escena.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
El quitavisas no duerme. El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos sigue cancelando visas. Ahora la noticia es que se la retira al exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo y al abogado Eduardo Fuentes Celestrín, su operador financiero. El asunto pinta mal, sobre todo para Fuentes Celestrín, quien es conocido como el abogado favorito de Morena y que también fue el letrado defensor de Emilio Lozoya. Sí, porque en la Fiscalía General de la República avanzan en su contra las investigaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Veremos qué tanto le sirven al abogado Fuentes Celestrín las relaciones que tanto presume en el partido gobernante y en el gobierno de Sheinbaum, y si le alcanzan para librar esta investigación.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Espaldarazo total recibió la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al rendir su primer informe ante el Congreso capitalino. Entre arengas, vivas y porras fue cobijada por los suyos, simpatizantes, diputados, alcaldes y funcionarios federales. Ahí reconoció el trabajo de su equipo y recordó que se están asentando las bases del segundo piso de la 4T.
Rosones en La Razón.
Las lluvias que han afectado fuertemente a la región de la Huasteca han venido a recordar el impacto de los huracanes Otis y John en Guerrero, y no solo por el sufrimiento que las inundaciones producen a las personas, sino también por las acciones de rapiña que han comenzado a ser reportadas, sobre todo en las llamadas benditas redes. La necesidad de obtener alimentos, agua o algún bien de primera necesidad es comprensible ante una circunstancia complicada como la actual, nos comentan. Lo que no se entiende es que en sitios donde los niveles de agua no han terminado de bajar, aparezcan personas que se llevan de establecimientos aparatos eléctricos o motocicletas. La experiencia que se vivió en Acapulco, en la que de pronto los hurtos de este tipo parecían la regla y no la excepción, dejó la lección de que la contención es también una acción que ayuda, porque da cuenta de la presencia de la autoridad, necesaria para que la ayuda fluya, nos comentan. Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, nos reportan que en la avenida de los Insurgentes, entre las calles Carlos J. Meneses y hasta la avenida México Tenochtitlan, no están funcionando los semáforos. Esto es en las colonias Buenavista y Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Repito, no están funcionando los semáforos, lo que está provocando pues por ahí algunas afectaciones viales, así que extreme sus precauciones. Y bueno, pues una noticia, pues no, nada grata. Localizan a 4 personas muertas en una camioneta. Se trata de 3 mujeres y un hombre, esto en la avenida Agustín de Iturbide y avenida Texcoco, en la colonia Loma Bonita. Esto es en el municipio de Nezahualcóyotl, en el estado de México. La zona se encuentra acordonada, pues evite justamente estas zonas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16, tiempo del centro de México, y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Abren tensiones geopolíticas, oportunidades para México. Las tensiones geopolíticas, rupturas comerciales y la competencia tecnológica son factores que, si México sabe abordar, podrían jugar a su favor. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que si el país aprovecha con inteligencia las circunstancias, podrían traducirse en una expansión económica sin precedentes. En su intervención en el evento Capital de la Inversión, Crecimiento y Récord Histórico, destacó que un sector que podría salir beneficiado es el farmacéutico. También encontramos: México obtendría descuento en arancel a vehículos pesados, operaría un esquema similar al de autos ligeros, lo que beneficiaría a las armadoras del país, asegura Marcelo Ebrard. En otra nota, liga actividad industrial 6 meses a la baja, además de que cayó 2.7% anual en agosto, todos sus componentes mostraron contracciones. Por último, Delta y Aeroméxico apelan decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos contra su alianza.
Reforma.
Cuesta 6,000 millones de pesos reparar piquetes, lidera Hidalgo en daños a infraestructura. Crece desde 2014 el gasto de Pemex para resarcir daño. Registra pico 2023. Entre 2014 y 2025, Pemex ha destinado al menos 6,000 millones de pesos al proceso de rehabilitación de ductos afectados por tomas clandestinas, de acuerdo con cifras internas de la petrolera. En otra información, acusan presión de Marina en aeropuerto de Toluca. La Secretaría de Marina busca tomar el control de la zona de aviación privada del aeropuerto de Toluca, la más importante del país, según alertó operadora de aviación general de Toluca, pese a que tribunales federales ya resolvieron en definitiva que dicha zona debe seguir hasta 2037 bajo control de operadora de aviación, que desde 1992 fue la que desarrolló la infraestructura que se renta para los hangares que usan los principales empresarios del país.
El Universal.
Boom de menores detenidos por vender droga para cárteles. En los últimos años en el país se ha desatado una oleada de adolescentes que buscan incorporarse a las filas del narco. En 7 años, más de 13,000 han sido arrestados. En otra información, 21 muertos por sarampión no estaban vacunados. Los casos confirmados en México han aumentado 61% al pasar de 2,942 a 4,758 en los últimos 3 meses.
La jornada.
Aisladas por lluvias 259 localidades de 5 estados. Van 47 muertos. Sheinbaum fue a Puebla y Veracruz, constató daños y escuchó a damnificados. Se reportan 38 personas no localizadas. Cientos en Poza Rica le demandan apoyo y hallar a desaparecidos. Hoy comienzan censos. En otra nota, familia presidencial de Estados Unidos agregó 5,000 millones de dólares a su fortuna solo en septiembre. ONG denuncia corrupción, lucro y monetización del uso del poder desde la Casa Blanca.
Milenio.
Milenio.
Claudia va a Puebla y Veracruz, garantiza ascenso y apoyo a todos. La presidenta activa puentes aéreos, cocinas comunitarias, plantas potabilizadoras y otras acciones como parte de los planes de N3 y Marina. Hoy visita las zonas afectadas de Hidalgo y San Luis Potosí.
Excelsior.
Activan puentes aéreos de auxilio. El gobierno realiza rescates y lleva suministros a comunidades aisladas a través de aeronaves militares. Reportan 150 municipios afectados en 5 estados. En otra nota, Aeroméxico regresa a la Bolsa Mexicana de Valores. Con una oferta pública mixta tanto en México como a nivel internacional, Aeroméxico volverá a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.
El Economista.
Inversión física en el 2026 crecerá 9.7%, llegará a 2.5% del PIB, será la tercera más baja desde el 2014, según México Evalúa. En otra nota, se agudiza de nuevo tensión comercial entre Estados Unidos y China, reacciona a negativa de Xi Jinping, bolsas cierran con caídas.
La Razón.
Aumentan muertes por lluvias y alertan por pérdidas de ganado y cultivos. Van 47 fallecidos y hay 38 desaparecidos. En otra información, con 170 mil millones de dólares contra migrantes, anticipan en Estados Unidos periodo negro. Expertos consideran que esa población ha disminuido por primera vez en décadas. Preocupan ampliación de redadas y las deportaciones.
24 horas.
Nadie quedará en desamparo. La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió estados afectados por las lluvias. También encontramos auditoría apunta contra Ana Guevara por moches. La Auditoría Superior de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República a la CONADE, pues durante la gestión de la exvelocista hubo un presunto desfalco de 186 millones de pesos y la exfuncionaria habría cobrado sobornos que alcanzarían los 2.5 millones de pesos luego de que por 5 años la comisión no solventó las observaciones.
El Sol de México.
Red de contrabando con negocios activos. Empresarios investigados por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en una red de contrabando y almacenamiento ilegal de combustibles mantiene operaciones activas en al menos 30 compañías distribuidas en 6 entidades del país.
La Prensa.
Quiere seguridad. En su primer informe, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció 5 iniciativas para combatir delitos y mejorar la calidad de vida. Ofrece diálogo republicano.
La crónica de hoy.
Hay finanzas sólidas, más inversión e infraestructura. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, rindió su primer informe de gobierno ante el Congreso local. Aseguró que la capital del país vive una nueva etapa de transformación con justicia social y honestidad.
El Heraldo de México.
Inicia censo de damnificados por lluvias. La presidenta Sheinbaum recorrió Puebla y Veracruz para supervisar las labores de limpieza. Los vamos a atender a todos, enfatizó.
Esto.
Urge autocrítica. Luego de la humillante goleada ante Colombia, Santiago Jiménez ve la necesidad de un análisis interno, individual y colectivo en el tricolor.
RadioFórmula.com.mx.
Sheinbaum promete apoyo total tras tragedia en Veracruz. Vamos a atender a todos, dice.
Expansión.mx.
Trump dice que Estados Unidos quiere ayudar a China, no perjudicarla. El presidente estadounidense adopta un tono conciliador después de anunciar aranceles adicionales del 100% a la segunda economía más grande del mundo.
Infobae.com.
El Premio Nobel de Economía 2025 fue otorgado a Joel Mokyr, Philip Aguillon y Peter Howitt. Los 3 académicos recibieron el galardón por sus investigaciones sobre el progreso tecnológico y la destrucción creativa como motores del desarrollo económico sostenido.
ReporteIndigo.com.
Brugada destaca fortalezas de su proyecto de transformación en su informe de gobierno.
Político.mx.
Sheinbaum regaña al alcalde de Huauchinango. Usted me dice que sí trabaja, pero la gente me dice que no, y la verdad, yo prefiero creerle a la gente.
Agenciaf.com.
Trump dice que la guerra entre Israel y Hamas ha terminado. Netanyahu declina la invitación de Trump para viajar a la firma del plan de paz de Gaza en Egipto.
Forbes.com.mx.
La economía estadounidense está al borde del abismo. Un cierre gubernamental prolongado podría derrumbarla.
El País.
El canje de rehenes por presos pone a prueba el plan de paz en Gaza.
The Washington Post.
Israel celebra el regreso de todos los rehenes vivos y libera a prisioneros palestinos.
The New York Times.
Israel afirma que todos los rehenes vivos han sido liberados.
The Wall Street Journal.
Hamas libera a rehenes de Gaza poniendo fin a 2 años de cautiverio. Trump elogia el alto al fuego en un discurso ante el Parlamento israelí.
Financial Times.
Trump se dirige a la Knesset mientras Hamas libera a los rehenes restantes. Milestone es la etapa primera del plan presentado por el presidente de Estados Unidos. Trump recibió este lunes una ovación de los diputados israelíes de su discurso. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 a.m, tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí, en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante, buen día.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Manuel, amigos del auditorio de Fórmula. Vámonos con la información en esta mañana de lunes. Recuerde que no circulan vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Comenzamos en la información en la zona centro de la ciudad. Evite la zona de Doctor Río de la Loza, continúa plantón por manifestantes, justamente en Río de la Loza, a la altura de Digna Ochoa, frente a la Fiscalía General de Justicia. Hay que considerar la afectación entre Vértiz y la avenida Niños Héroes. Alternativa, por supuesto, hay que utilizar el eje 2 Sur, Doctor La Vista, para poder aproximarse hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. En materia de marchas y movilizaciones, alrededor de las 8:00 a.m, se espera una concentración en marcha desde las inmediaciones de la calle Maestro Antonio Caso, número 45, de la colonia Tabacalera, con destino hacia la zona del Zócalo de la ciudad, todo esto en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc. 10:00 a.m, también se espera una concentración en marcha que partirá desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia, con destino hacia el primer cuadro de la capital, afectando vialidades inmediatas como son Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo. También tendremos una concentración más durante esta mañana en la parte poniente de la ciudad, en las inmediaciones de Camino a Santa Fe y la calle de Querétanos, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Ya para finalizar, también se espera arriben manifestantes alrededor de las 15:00 para esta tarde a las inmediaciones del metro viaducto, justamente ubicado en la calzada San Antonio Abad, a la altura de la zona de viaducto. Y en materia de vialidad, incrementa ya el número de vehículos a través de la zona del circuito interior procedentes de la avenida Oceanía con destino hacia la zona de la calzada Ignacio Zaragoza. Así las cosas por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, vamos a cambiar de tema y establecemos comunicación con Sara Pablo, porque bueno, pues el día de hoy se prevé que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados arranque ya con la dictaminación de la pues polémica ley de amparo, a la cual bueno, pues se le busca hacer algunas modificaciones derivadas de estas audiencias públicas que se llevaron a cabo durante el fin de semana. Pues para adicionar, para enriquecer justamente esta ley de amparo. Cuéntanos, Sara, adelante, buen día.
Juan Manuel, en el segundo día de las audiencias públicas sobre la ley de amparo en la Cámara de Diputados, Abogados y especialistas analizaron el concepto de interés legítimo que contiene la minuta aprobada en el Senado, en la cual se modificó la propuesta original de la presidenta para determinar que se considere interés legítimo cuando el daño que se causa por un acto de autoridad puede ser individual o colectivo y que no se requiere que la lesión sea actual ni que el beneficio del amparo sea directo. La mayoría de los ponentes advirtieron que incluir esta definición en la legislación restringe el acceso a la justicia de los ciudadanos. Arturo Guerrero Zazueta, ex integrante del Poder Judicial de la Federación, advirtió que establecer un concepto en la ley deja fuera los intereses de asociaciones civiles que han logrado avances en temas como despenalización del aborto, matrimonio igualitario o libertad de expresión.
Pero cuando nosotros ponemos una fórmula y la dejamos escrita en piedra, el problema es que esa fórmula siempre nos va a dejar algo fuera. Entonces, a mí justamente ponerlo así me parece que deja fuera intereses colectivos. Fijar en la ley lo que se entiende por interés legítimo, cuando esta parte en específico realmente no ha sido problemática, es lo que a mí me preocupa realmente. ¿Por qué? Porque este entendimiento del interés legítimo ha permitido avances fundamentales, ya lo refirieron en materia ambiental, pero pensemos también en casos de matrimonio igualitario, como lo que pasó en Yucatán. Pensemos en asuntos de derecho a la interrupción del embarazo, el caso de aborto.
A favor de la reforma, Andrés García Reper, integrante del órgano de administración del Poder Judicial de Tamaulipas y quien fuera miembro del Comité de Evaluación del Poder Legislativo en la elección del Poder Judicial, señaló que se busca dar claridad sobre quiénes pueden recurrir al uso del interés legítimo para interponer un juicio de amparo.
El interés legítimo va a subsistir. La gente va a poder seguir defendiéndose de los actos, omisiones, normas y resoluciones de la autoridad. Simplemente se está encaminando más la definición para que los jueces tengan mayor claridad.
Este lunes se tiene prevista la dictaminación en las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia a las 6:00 p.m. para llevar al Pleno el dictamen este martes. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, le comentaba un poco más temprano una información que se da a conocer este fin de semana. Por decisión voluntaria, Cibanco solicitó la revocación de su licencia para operar como institución de banca múltiple en nuestro país, lo cual, bueno, pues fue autorizado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esta decisión, bueno, pues es derivada de los efectos de la orden emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el pasado 25 de junio y del impacto que dicha medida ha tenido sobre la operación y patrimonio y viabilidad de esta institución. Y bueno, para hablar sobre este tema, saludo y me da muchísimo gusto que nos tome la comunicación esta mañana a Roberto Aguilar, analista, columnista y experto en temas económicos y financieros. Roberto, si nos puedes explicar, si le puedes explicar al auditorio, pues primero, ¿no? ¿Qué implica el hecho de que se haya revocado la licencia a Cibanco para operar como institución de banca múltiple en nuestro país? Adelante, buen día.
Mi estimado Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, sí, este tema de Cibanco, para ponerlo en contexto, si me permites, pues fue una de las tres entidades financieras, dos bancos y una casa de bolsa, que justamente el 25 de junio de este año fueron acusadas, o fueron avisadas más bien por las autoridades de Estados Unidos, sí, específicamente el Departamento del Tesoro, sobre pues indicios de ciertas prácticas con recursos procedentes del lavado de dinero. Y ahí comenzó la verdadera odisea, mi estimado Juan Manuel, porque bueno, pues al final del día, estos negocios que tienen que ver con los recursos, sean financieros o bancarios, pues parten de la premisa de la confianza. Así es que ahí hubo una estampida, pues por así decirlo, de recursos de clientes, pues que buscaron otra alternativa. No se esperaron a que si efectivamente se comprobaban o no, que todavía siguen en eso, si existían tales operaciones. Y bueno, pues uno de los bancos fue justamente Cibanco. Y ahí te decía, pues varios postores buscando la oportunidad de hacerse de los activos. Sucedió con Intercam, otro banco que también, uno de los famosos o llamados neobancos, adquirió parte de sus negocios. Cibanco también fue vendiendo como en partes, pero bueno, fíjate que el tema específicamente es que Cibanco, la licencia bancaria, de manera pues voluntaria, los accionistas, los dueños de este ex banco, pues pidieron a las autoridades, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la revocación voluntaria de la autorización para operar justamente como institución de banca múltiple. Y bueno, pues como decíamos, sí, lo dijo este banco, Cibanco, ex banco diría yo, pues que sí era una situación que le estaba complicando mucho toda esta pues perspectiva, ya en realidad ya no tenía mucho qué hacer. Y al final, bueno, pues también preguntándole a los clientes si ya no, bueno, pues es un tema como señal de confianza, si ellos volverían a confiar o a buscar alguna relación con el banco, pues no habría esta situación. Y bueno, pues finalmente, te decía, pues decidieron esta solicitud de revocación, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores hizo lo propio y la anunció a partir del pasado viernes, que entraba ya. Vienen otros procesos justamente emparejados con esta revocación que platicaremos, sobre todo los que tienen que ver pues con los usuarios. Pero si gustas, mi estimado Juan Manuel, vamos nada más a recordar que también otro de los bancos que justamente se hizo de una parte de los negocios de Cibanco, que era el tema fiduciario, fue Multiva. Esto ocurrió en agosto, apenas en agosto, fíjate, fue muy rápido lo que ha sucedido, y así empezaron a reestructurarse estas entidades financieras. Ahora falta saber qué va a pasar justamente con Vector Casa de Bolsa, que hasta donde se sabe pues no ha podido llegar a un acuerdo para que terceros le compren pues básicamente la casa de bolsa, la autorización de la casa de bolsa. Se fracasaron algunos intentos y hoy, bueno, parece ser que también va en ese camino de una disolución, mi estimado Juan Manuel.
A ver, Roberto, en el tema, por ejemplo, de la liquidación de los usuarios, ¿cómo está este asunto?
Siguiendo con este tema de Cibanco, pues, ¿qué va a pasar con los clientes? Hay dos cosas interesantes, porque fíjate que también el viernes la Comisión Nacional Bancaria de Valores dio a conocer, pues, creó un sitio, de hecho, para todos los clientes de Cibanco para orientarlos sobre esta situación, porque ahora quien entra pues ya como pues protagonista para esta situación es justamente el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que bueno, pone ahí toda una serie de accesos, preguntas y respuestas, qué es lo que está pasando, los contactos, las aclaraciones. ¿Por qué? Porque hoy lo que ya viene es la disolución como banco después de esta revocación, y ahora le toca pagar a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario este seguro de depósitos, que ahí, bueno, pues ahí tenemos una situación también limitante, mi estimado Juan Manuel, que solamente se va a pagar arribita de los 3 millones de pesos. Si tú, si tuvieras, por ejemplo, una cuenta en Cibanco, y llegar a esta situación, pues, si fuera más de 3 millones, pues ahí tendrías una pérdida, porque justamente solo se te va a pagar este equivalente. Y bueno, pues ya empezaron justamente con varias de estas situaciones, te decía, los contactos, las aclaraciones, y también una parte muy importante, mi señor Juan Manuel, es también todo lo que tiene que ver con evitar o tener un tema de algún fraude.
Se cortó la... Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. Mientras tanto, nos vamos a una pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Bueno, pues antes del corte estábamos platicando con Roberto Aguilar, analista, columnista y experto en temas económicos y financieros. Lamentablemente, bueno, pues ya no pudimos restablecer la comunicación. Nos estaba pues platicando esta importante noticia que se da a conocer el fin de semana sobre la revocación de la licencia para operar como institución de banca múltiple así banco, pero sobre todo, y lo más importante, pues este proceso, ¿no?, de liquidación para los usuarios de esta institución crediticia. Y bueno, pues cuánto se va a... ¿Cómo va a ser más bien este proceso de liquidación? Pero bueno, vamos a ver si el día de mañana podríamos continuar con esta charla para que pues le aclare el auditorio Roberto Aguilar pues cuánto, ¿no?, justamente el proceso para recuperar los ahorros y cuánto les podrían recuperar pues las personas que tenían inversiones en esta institución de crédito. Pero bueno, vámonos por lo pronto con Mara Mendoza hasta el centro de operación del metro. Cuéntanos, Mara, ¿cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo? Buen día.
Juan Manuel de Auditorio, muy buen día. Les informo que la línea A se encuentra abierta y ofrece servicio en todas sus estaciones de Pantitlán a La Paz en ambas direcciones y ya presenta alta afluencia de usuarios. Se agiliza la marcha de los trenes en la línea 3 después de realizar revisión a un tren. Permite libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. Las líneas 3 que corre de Indios Verdes a Universidad y la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca también registran afluencia alta. Por ello se agiliza la salida de los trenes en las terminales y se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda como Deportivo 18 de Marzo, La Raza y Guerrero en la línea 3 y Musquis en la línea B. Les recomendamos anticipar su salida. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación para quienes se dirigen al centro de la ciudad. Les recordamos que en horarios y estaciones de alta demanda se implementan maniobras de dosificación para un ingreso regulado a los andenes. Un acceso ordenado agiliza la llegada y les permite abordar más rápido los trenes. Por favor, sigan en todo momento las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados sobre el estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestros canales oficiales @metrocdmx. Reporto Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchas gracias, Mara. Gracias por este reporte de cómo se encuentra operando esta mañana este sistema de transporte colectivo Metro.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, pues vaya fin de semana negro, ¿no?, de pesadilla para las selecciones nacionales de fútbol de México. Me estoy refiriendo pues tanto a la sub-20 y sobre todo a la selección mayor, que vaya, ¿no?, qué goleada le metió su similar de Colombia, nada más 4 goles. Mi querido Beto, te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la selección mayor. Como bien destacas, fue goleado 4-0 a manos de Colombia el pasado sábado en el estadio de los Vaqueros de Dallas, con gol de John Lucumí al minuto 16 con un centro de James Rodríguez, futbolista de León. Al 56 apareció Luis Díaz con un tiro bombeado después de un pase filtrado justamente de James Rodríguez, poniendo el 2-0. Jefferson Lerma puso al 64 el 3-0 con un disparo de aire, un verdadero golazo, mientras que al 87 John Carbonero marcó el 4-0 en una salida precipitada de Luis Ángel Malagón. De esta manera se consumó la victoria de la selección de Colombia 4-0, que por cierto la selección mexicana ya se encuentra en Guadalajara para lo que será el duelo ante Ecuador del próximo martes en el estadio de Chivas, que por cierto los detalles los tendrá José Luis Cuevas desde ese recinto a partir del día de hoy. Y bueno, vamos a escuchar lo que han comentado tanto Orbelín Pineda y Santiago Jiménez sobre lo que fue el encuentro del pasado sábado.
No, tratamos de olvidarnos del partido, porque la verdad, como bien dices, hay que ser autocríticos, pero ya cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente, entonces, y en pocos días, entonces sí hay que cambiar la página rápido y tratar de mejorar lo que hicimos mal, ¿no? Primeramente individual y después colectivamente.
Hay parte de lo que han comentado justamente Santiago Jiménez, un gran resultado que termina consiguiendo Colombia. Ahora, insisto, el equipo mexicano estará enfrentando a Ecuador. Recordar que estos dos equipos, tanto Colombia como Ecuador, terminaron segundo y tercer lugar de las eliminatorias de la Conmebol. Y dentro de los cuartos de final del Mundial Sub-20, España terminó cayendo 3-2 con Colombia, hat-trick de Neyser Villarreal, en tanto que Argentina venció 2-0 a México. El equipo tricolor mostró una actitud diferente a la que venía jugando por lapsos del partido, parecía que les pesó el escenario, no le salió nada, incluso su primer disparo fue hasta el minuto 80 por conducto de Taguiel Jiménez. Lamentablemente Alexei Domínguez salió lesionado, el portero Emanuel fue de lo más destacado de este partido del equipo mexicano juvenil, tomando en cuenta que sacó varias que pudieron haber caído en gol, y vamos a escuchar justamente las palabras de Eduardo Arce, técnico del equipo mexicano.
No, la verdad yo creo no me quiero quedar en un conformismo del buen papel, sino aquí por más. Nos hubiera gustado darles más alegrías de seguir compitiendo todavía en el torneo, porque pensábamos hacer en estar hasta el último momento, pero bueno, no supimos hoy concretar lo que teníamos que concretar. Sí, al final, la verdad que sí, no me quiero meter en eso porque es parte del fútbol, lo que dicen ellos, lo que decimos nosotros, yo creo que tiene que quedar ahí, pero cuando se dicen esas cosas en ese momento te revoluciona un poco, entonces sabíamos que ellos son buenos en eso.
Parte de lo que ha comentado Eduardo Arce, destacar que el equipo mexicano sub-20 ya arribó a la Ciudad de México después de este lamentable resultado, mientras que Argentina estará enfrentando a Colombia en semifinales el próximo miércoles, y Marruecos venció 3-1 a Estados Unidos dentro de los cuartos de final, estará enfrentando a Francia en la antesala de la final, que eliminó a Noruega por 2-1. En el tiro deportivo, Gabriela Rodríguez se quedó con la medalla de plata dentro del Campeonato Mundial de Escopeta en Grecia, y rompe una racha de 38 años sin medallas para nuestro país dentro de este mundial. En el Abierto de Shanghái, el monegasco Valentín Bachelot es el campeón del torneo después de vencer al francés Arthur Rinderne por 4-6, 6-3 y 6-3, y de esta manera el campeón termina consumando un gran fin de semana, tomando en cuenta que en semifinales eliminó al serbio Novak Djokovic. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro terminó quinto lugar en el Giro de Lombardía, quedando a 4:16 del ganador Tadej Pogačar, quien por quinta ocasión se llevó la competencia. El esloveno es el primer ciclista con podio con 5 monumentos, sí, dentro de la misma temporada, Juan.
Perfecto. Oye, mi querido Beto, y rapidísimo, pues estamos ya a 11 días, ¿no?, del Gran Premio de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, este fin de semana 17 a 19 en Austin, Texas, y el siguiente ya aquí en la capital de la República Mexicana.
Sí, ya de poco a poco se va listando el Autódromo Hermán Rodríguez para lo que será esta competencia. Ya se cumplen 10 años de que regresó la Fórmula 1 a nuestro país, y que justamente lo habíamos comentado en días anteriores, Memo Rojas será el embajador de esta edición, sí, del Gran Premio de México.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Wellbanks y la información de negocios y finanzas.
La Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos informó que la posible imposición de aranceles, que podría llegar hasta el 50% en productos como el maquillaje e insumos provenientes de China, Corea del Sur e India, brindaría incertidumbre en el sector. Señaló que la medida obliga a las empresas a evaluar constantemente sus cadenas productivas y logísticas, cuestión que perjudicaría inversiones a largo plazo en México. El CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, afirmó que la caída en el envío de remesas de Estados Unidos a México ha afectado el consumo en la República Mexicana. Afirmó que el impacto lo sufren directamente las familias mexicanas en sus ingresos. El Banco Santander México nombró a Juan José Galnares como nuevo director general de su filial Open Bank México. El próximo directivo tiene formación internacional y experiencia en empresas como Amazon, McKinsey y Procter & Gamble, además en el negocio de procesamiento de pagos Clip. De acuerdo con un informe de la empresa de análisis Ingenium, México tiene una participación del 40.2% de las importaciones de maquinaria italiana en Latinoamérica. Señaló que incrementó de 37.6% a la cifra actual, considerando un periodo de 5 años. El conglomerado de tiendas departamentales Grupo Coppel informó que lanzará una actividad inmersiva llamada Coppel Conecta. El evento tiene como objetivo generar comunidad con gamers a través de stands que podrán utilizar empresas tecnológicas para promocionar sus productos. El director general de Uber México, Juan Pablo Eiroa, informó que como parte de su inclusión laboral, inició un programa piloto para incorporar a socios conductores y repartidores al sistema de seguridad social. Señaló que lleva implementado desde julio y se estima que tenga una duración de 6 meses. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Y bueno, pues estar pues atentos, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum se prevé que acuda este lunes a Querétaro y también a San Luis Potosí, dos de las entidades que han resultado pues más afectadas por las torrenciales lluvias que se han registrado en las últimas horas. La presidenta viajará a estos estados para seguir coordinando la ayuda a las personas que han resultado damnificadas. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.